Antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2, 12 al 13, y leemos en el siguiente versículo esto: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde habita Satanás. Esa porción la hemos estudiado ya con lujo de detalle. El próximo versículo que abordamos es el 14 y el 15. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Y aquí tenemos esta porción del versículo 14, es donde él está dando a ellos no una comendación, sino que les está diciendo: miren, ustedes están haciendo lo que es incorrecto. Esas son las cosas que yo aborrezco. Y antes de entrar en este asunto, vamos a hacer un pequeño estudio de la gracia versus la disipación. La gracia por un lado y la disipación por la otra, porque es importante para entender esto. La gracia por un lado y la disipación por el otro. En esto nosotros tenemos que ver la política de Dios. La política de Dios es maravillosa para nosotros. Su política tiene que ver con la gracia y tiene que ver con las cosas que Él hace por nosotros. La pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿qué significa la gracia? ¿Qué es la gracia? Y todas las denominaciones cristianas hablan del valor de la gracia, y nosotros tenemos cierta clase de entendimiento de lo que es la gracia en nuestro concepto bíblico. Si hablan con un católico, les dicen que creen en la gracia. Sin embargo, para recibir la gracia, esto es la manera que ellos lo presentan, les dicen que tienes que pasar por los sacramentos, y en los sacramentos recibes la gracia. Entonces, para recibir la gracia tienes algo adicionado, que es un listado de sacramentos, y ese listado de sacramentos tienes que pasar por ellos para poder recibir la gracia. O sea que hay algo entre la gracia y tú, y eso es una cosa interesante. Porque, ¿por qué existe algo adicionado de la gracia a ti? En la Biblia no está eso, que se necesita algo, pero si entran en el asunto de la religión siempre le está añadiendo algo a la gracia. Ellos aseveran que Jesucristo mereció la gracia de Dios en la cruz, y por eso toda la gracia de Dios se pone en un tesoro de mérito del cual nosotros podemos sustraer a medida que pasamos por estos sacramentos. Entonces, en Jesucristo está toda la gracia, pero para recibir la gracia que está en Cristo Jesús, que según ellos es el único que se la merece, la persona tiene que pasar por estos sacramentos para poder recibir esta gracia que él tiene. Lo que han hecho a través de la verbosidad es redefinir la gracia en términos de obras, y en otras palabras lo que dicen es que tú tienes que merecerte la gracia. Ya deja de ser gracia. Si tú te tienes que merecer la gracia, deja de ser gracia. Muchos de los acercamientos a la vida cristiana se aseveran que lo que hizo Jesucristo en la cruz no fue proveer la salvación como sustituto completo por nosotros, sino que nos dio la oportunidad de ser salvos. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe entre ese acercamiento y el acercamiento de la gracia? Está torcido. Hay algo adicionado en esto. O sea que, bajo este punto de vista, la salvación está en potencia. Tú no sabes si estás salvo o no estás salvo. Tienes que pasar por esta serie de asuntos para que tú estés salvo. Ahí están los sacramentos de la acción extrema al final de la vida. Tienes que pasar por los diferentes sacramentos que tienen y que inventan ellos para que la persona esté amarrada al sistema. Eres salvable si haces lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Participar en los rituales correctos, si limpias tu vida, si tienes pecados que ya no son evidentes en tu vida, si perseveras, entonces eres salvo. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice: cree en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. En ese instante tienes la vida eterna, no tienes que pasar por toda esta cantidad de cosas. Pero lo que tenemos que ver es el punto de vista que tienen las personas acerca de la gracia. Y aquí tenemos una gran religión, grandísima. Tiene más de 1 millón de personas que le enseñan a los filigreses que tienen ellos este sistema. Es un sistema que no es gracia, sino la gracia la dispensan ellos. Dispensan por medio de las obras, pero no le llaman obras, porque ellos saben que la Biblia se dice no es por obras para que nadie se gloríe, sino le llaman el sacramento, los sacramentos. Pero la gracia significa la bendición o el favor de Dios no merecido. Nadie se lo gana, nadie se lo merece, nadie trabaja por él. Es otorgado a la criatura caída que merece la condenación más severa de Dios. En otras palabras, la gracia significa que nosotros no recibimos lo que merecemos, sino que recibimos la benignidad de Dios. Esa es la gracia, la benignidad de Dios. Es algo completamente superior a lo que debemos de recibir nosotros. Es algo no merecido y nosotros en Cristo la tenemos. Todos nosotros nos merecemos la condenación eterna con esa naturaleza pecaminosa humana y con el pecado de Adán imputado a nosotros. Y además de eso, cometemos pecados a través del transcurso de nuestra vida. O sea, por eso estamos bajo la condenación. Y si Dios nos da lo que merecemos, entonces recibiríamos la condenación eterna. Básicamente, nosotros tenemos que comprender la grandeza de la gracia. Para nosotros la gracia es gratis, pero a alguien le costó la gracia. Y eso es lo que vamos a ver en breve. Fíjense lo que nos dice Romanos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros a veces trivializamos el pecado. No, una mentirita, cualquier cosa que haga. De todas maneras ya él pagó por mí. De todas maneras tengo vida eterna. Pero el pecado es algo que Dios aborrece. Y lo aborrece de tal manera que da la pena de muerte por el pecado. Algo grande en los ojos de Dios. El pecado es merecedor de muerte. Aquí en el contexto de Romanos 6:23 no se refiere a la vida eterna, sino a la vida espiritual, en este versículo bíblico. Pero el principio se mantiene. Nosotros nos ganamos algo por el pecado. ¿Qué es lo que ganamos nosotros con el pecado? La muerte, la condenación eterna. Ya la sentencia está dictada, ya la transgresión fue hecha, la corte del cielo ya dictaminó y la paga del pecado es muerte. Y todos nosotros venimos con ese trasfondo a Dios. Todos estábamos condenados a morir eterna por nuestro pecado. Y por el otro lado de la moneda, por un lado de la moneda, nuestro pecado, por el otro lado de la moneda, el pecado original de Adán en nosotros. Nosotros venimos defectuosos de fábrica. Eso causa que nosotros estemos separados de Dios y estemos bajo la pena del pecado, que es muerte. La sentencia está dictada. Toda la gracia de Dios tiene que ver con el hecho que Jesucristo pagó la pena por el pecado al morir en la cruz por nuestros pecados. Él fue el que pagó. Del punto de vista divino, la gracia no es gratis. Es algo que le costó mucho a Dios Padre. Le costó su Hijo. Para nosotros, la gracia es gratis. Pero para Dios, Él pagó un precio extraordinario para que nosotros tuviéramos la entrada al reino de los cielos. Él entregó a su Hijo para morir en la cruz, para que nosotros podamos tener vida eterna. Por eso nos dicen en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, nacido de forma única, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ya la persona está condenada, ya se pierde sin el Señor, y por eso es esa gracia tan extraordinaria. A Él le cuesta a su Hijo. Él envió a su Hijo, que no tiene pecado, a morir por nosotros como sustituto. Algunas personas dicen, ¿cómo es que Dios, siendo completamente suficiente, pueda perder algo? Claro está, Dios Padre no puede perder nada porque Él es inmutable, es incambiable. En Él no hay sombra de variedad ni variación. Algo dramático y fuera de lo común toma lugar durante esa transición judicial en la cruz. Entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando la oscuridad cubre la faz de la tierra, Dios Padre le imputa a Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, al cual está unido eternamente, todos los pecados de la raza humana. Él recibe todos los pecados de la raza humana en su cuerpo, y de manera tal que la segunda persona de la Trinidad, que toma cuerpo humano, que es su Hijo, llega a ser judicialmente culpable por nuestros delitos, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Es algo bastante fuerte. Lo que pasa es que nosotros lo tomamos muy deportistamente. Nosotros estamos condenados. Y no solamente lo hicimos una vez, nosotros repetimos eso. Y claro está, en la condición de humanos que tenemos nosotros, con la naturaleza pecaminosa y con nuestro libre albedrío, siempre vamos a pecar. Siempre vamos a pecar. Pero tenemos la gracia de Dios que ha pagado por los pecados en la cruz. Y nosotros no necesitamos de ningún sacramento para recibir su gracia. La gracia la pagó Dios Padre, y a nosotros no nos cobra nada por la gracia, viene directamente de la mano de Dios para nosotros. 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Dios no puede tener nada con nosotros en nuestra condición de pecado, pecaminosa, porque nosotros hemos transgredido su ley, y él es perfecto. Dios es perfecto, sus normas son perfectas, todo lo que él hace es perfecto, y no puede tener una relación con nosotros siendo nosotros imperfectos. Lo que sucede es que cuando Jesucristo interviene y paga por nuestros pecados, nosotros recibimos en él todo lo máximo y todo lo mejor a través de lo que Jesucristo hace por nosotros, paga sus pecados y somos justificados, como nosotros lo vemos en este versículo. De los ojos de Dios quedamos totalmente justificados, y eso es algo tan doloroso para el Hijo de Dios, el hecho de ir a la cruz, que esta separación judicial en esta, durante el transcurso en que sucede, grita: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y en la Escritura no tenemos algo que nos diga qué es lo que está sucediendo con el Padre en estos momentos en el cielo. Lo que sabemos es lo que está sucediendo en Gólgota, pero no sabemos lo que está sucediendo en el cielo. Pero el Hijo de Dios está experimentando todo el dolor y la miseria que el perfecto Hijo de Dios pueda experimentar. ¿Qué es lo que está pasando al otro lado? Dios Padre también está experimentando esa separación judicial, porque Él es el que está imputando el pecado a su perfecto Hijo. A su perfecto Hijo, fíjense ustedes. Durante esas 3 horas, Dios Padre le está costando la vida de su Hijo en la cruz. Es algo dolorosísimo para Él, pero es lo que hace para redimirnos a nosotros. Luego que vean ustedes el peso tan extraordinario que tiene eso desde el punto de vista de Dios. De enviar a su Hijo, que no ha cometido ningún pecado perfecto y que pase por esa condición tan extraordinaria, por el amor que nos tiene a nosotros, para redimirnos a nosotros del mercado de esclavo del pecado. Uno de los asuntos principales que entraña un sacrificio es que en ese se ofrece algo de gran valor para el que lo ofrece. Y eso fue lo que hizo el Padre cuando envió a su Hijo, quien en su deidad es la segunda persona de la Trinidad, para llegar a ser un ser humano en la encarnación. Estoy dejando saber todo esto porque en el estudio que estamos haciendo, aquí vamos a ver que hay una serie de pecados que se van a nombrar, y aquí estamos viendo lo que es la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios, vuelvo y la repito, para nosotros es gratis, porque la gracia es gratis, pero para Dios le costó mucho. Fue algo grande lo que le cuesta a Él el pago por nuestros pecados. Vemos que la gracia no es gratis. La gracia es gratis para nosotros, pero Dios Padre le cuesta mucho. Ahora, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo hubo una transición que en lo que concierne a su esencia no cambió la deidad del Hijo. Recuérdense que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son unos o 3 personas, un solo Dios verdadero, con los mismos atributos. Pero sucede algo con el Hijo, que Él toma en sí la humanidad, un ser humano. Ahora, Dios es infinito. Lo pueden ver de esta manera, porque de esta manera es que yo lo veo. Dios es infinito. La infinidad significa que es más grande que el universo entero creado. Es más, el universo creado lo crea Él con el dedito de su mano, que con el meñique. Todo lo que es el espacio sideral y toda la creación no es nada para Él, porque Dios es tan grande que no es nada para Él. Ahora, cuando decimos nosotros que Dios se hizo Hijo, si el espacio sideral es pequeño para Él, ¿qué no será una galaxia? Mucho más pequeña. Y dentro de la galaxia las estrellas son muchísimo más pequeñas. Y dentro de las constelaciones y las galaxias están los planetas, que son ínfimos, son nada, o sea, son un polvito así nada más. Y dentro de ese polvito estamos nosotros, los seres humanos. Dios se hizo hombre, el Hijo se hizo hombre, tomó en Él esta porción inmensa que es Él, porque no tiene límites, solamente un puntito de Él. Él retiene la igualdad. Y después nos deja saber a nosotros que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en el Padre y en el Espíritu Santo. Mantiene Él el equilibrio normal de su deidad en todo lo que hace. Pero el Hijo tuvo que venir a hacerlo para sacarnos a nosotros del problema tan grande que representa el pecado. El pecado es enorme, va en contra de todo lo que Dios es. Entonces Él tuvo que hacer algo, y le costó mucho, le costó a su propio Hijo. Ustedes ven la magnitud de lo que es Satanás y su inteligencia para hacer estas cosas. Que Dios tuvo que tomar humanidad Él mismo para hacer esto por nosotros. Existe una unión de la segunda persona de la Trinidad con la humanidad que permanece para siempre, y eso nunca va a cambiar. Algo sucede en el trono de Dios después de esto, porque ahora la presencia de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el consejo de la Trinidad. En el cielo se encuentra la presencia de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando del consejo divino, el consejo de Dios. Ahí está la humanidad de nuestro Señor Jesucristo presente. Pero nosotros que somos de mente finita, eso de ser algo tan grandioso, Él tiene que reducirse para que nosotros lo podamos entender. Que es tan grande que nosotros no tenemos concepto, nuestra mente finita no alcanza las dimensiones extraordinarias de Dios. Él tiene que disminuirse para que nosotros lo entendamos y ponerlo en palabras entendibles y en conceptos entendibles y en visiones que sean visibles para nosotros. Porque nosotros simplemente tenemos lo que vemos en la faz de la tierra como trasfondo. Entendemos las cosas como las vemos en la faz de la tierra, con los ojos, con el equipo que tenemos, con la mente que Él nos ha dado terrenal. O sea que nosotros somos muy reducidos. Lo que pasa es que creemos que somos mucho, pero no somos nada. A mí me da risa con la gente que cree que ser mucho y se llena de arrogancia, pues no somos nada. Entonces no somos nada. Lo que tenemos que darle gracias a Dios es las gracias por el privilegio tan extraordinario que nos dan nosotros de permitirnos utilizar y dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para su gloria. Cuando ustedes ven las cosas de esa manera, se dan cuenta de lo maravilloso que es Dios. Piénsenlo por un momento. Esto es algo que conmovió los cielos. La gracia de Dios es un concepto tan extraordinario y de tanto valor que, como puede ver, a Dios le costó muchísimo. La gracia de Dios es gratis para nosotros, pero a Dios le costó su Hijo. Le costó lo máximo que puede dar un padre, una madre, un hijo. Eso es lo que tenemos, que la transgresión es tan grande en toda la creación, que la única solución posible fue que el Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, tomara cuerpo humano y entrara en la historia humana y pasara por ese juicio y castigo por la pena del pecado. El pecado es significativo. Ahora, nosotros sabemos que el pecado no es el tema hoy en día para nosotros, porque ya nosotros hemos pasado el punto de la propiciación. Que ya nosotros hemos sido eximidos de eso porque ya nuestro Señor Jesucristo colgó en la cruz, y en la cruz nosotros sabemos que estos pecados, esta cuenta fue pagada en Él. Fue montada, fue clavada en la cruz, y en eso se satisface al Padre. Lo que les trato de decir con todo esto es que nosotros no podemos aminorar las consecuencias del pecado. Y a eso me dirijo. Ahora no es tanto el asunto del pecado en sí, porque ya ha sido pagado y le costó a Dios muchísimo. Ahora lo que tenemos que ver nosotros es que lo dañino para nosotros son las consecuencias del pecado. Dios no quiere que nosotros pequemos, porque las consecuencias del pecado son devastadoras para nosotros. Las consecuencias del pecado, eso es lo que a nosotros nos hace pedacito. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, nos retiramos de la verdad, entramos de cabeza al error, y en ese error es que nosotros recibimos la justa retribución por nuestro extravío. Empezamos a cosechar lo que sembramos, en otras palabras. Nosotros no podemos amenorar las consecuencias del pecado. Cuando nosotros nos damos cuenta que ese acto inofensivo de Adán, de comer el pedazo de fruta, desobedeciendo a Dios, fue el que trajo todo ese dolor, toda esta miseria, todo este padecimiento a la historia humana, nos damos cuenta qué tan complejas son las consecuencias del pecado. Y mientras más vemos esto desde el punto de vista de la gracia, nos damos cuenta de la gran salvación que nosotros disfrutamos con el Señor Dios Todopoderoso. ¿Y por qué Él no quiere que nosotros pequemos? Porque una de las consecuencias del pecado es que nosotros en estos momentos estamos siendo entrenados para reinar con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Y ese entrenamiento requiere que nosotros mantengamos una vida pura, una vida llena del Espíritu Santo, una vida dedicada a Él. No dedicada a las cosas de Satanás y del mundo. Aunque nos jala, porque nos jala. Nosotros sabemos qué fuerza tiene todo esto, pero nosotros también sabemos que Él quiere que nosotros hagamos lo que es correcto ante sus ojos. Esto es muy importante. A veces nosotros nos mentimos o nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos, ¿qué importa si me pongo furioso y pierdo mis estribos? O digo alguna mentira y tratamos de justificar las cosas que hacemos y decimos, total, Jesucristo murió por esos pecados y ya he sido perdonado. Y sí, así es, en verdad, ha sido perdonado, y hay una restauración una vez que pecas, que confesamos nuestros pecados, pero la restauración a la comunión con Dios no significa que las consecuencias son removidas. A veces son, pero muchas veces no son removidas. Él, como Padre amoroso, no quiere que nosotros estemos cosechando todo lo que nuestro extravío siembra. Él no quiere que nosotros tengamos esa penuria, esa pena, y nosotros como padres lo podemos comprender muy fácilmente, porque como padres nosotros no queremos que nuestros hijos tengan problemas. La restauración a la comunión con Dios no significa que las consecuencias son removidas. O sea que nosotros, al pecar, todavía tenemos las consecuencias del pecado, a pesar de que el pecado mismo haya sido perdonado. Yo creo que muchas veces Dios en su gracia disminuye las consecuencias de nuestros pecados, pero el tema de nuestro lado es que nosotros disminuimos el significado del pecado. El pecado es muy fuerte y le costó mucho a nuestro Señor. Esta gracia significa que la salvación es gratis para nosotros, pero también enfatiza el precio del pago, y eso es parte de todo el concepto de la redención. Le costó a nuestro Dios algo valiosísimo, valiosísimo. Alguien tuvo que pagar, y ese alguien es Dios. Las palabras griegas que vamos a ver es agorazo, agorazo, así como suena con Z, agorazo, y ex agorazo, es ex agorazo, y agorazo. Y les voy a hablar un poquito de la redención o rescate. Recuérdense que todo esto que estamos viendo se debe a que en este versículo bíblico que tenemos aquí de Apocalipsis, estamos viendo que tengo algunas cosas en contra de ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Entonces aquí hay dos clases diferentes de pecados, pero vienen a ser casi iguales. Por eso les estoy dando en estos momentos este asunto de lo que es la redención, de lo que es la gracia, de lo que es el rescate y de lo que le cuesta a nuestro Señor todo esto. Y como pueden ver, le cuesta muchísimo a nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque envía a su propio Hijo para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Ahora, la redención implica un pago. Hablando de la redención ahora, implica un pago para librar a alguien de algo o alguna cosa. Por ejemplo, en 1 Corintios 6:20 vemos, pues han sido comprados por precio, glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en sus espíritus, los cuales son de Dios. Nosotros que estamos estudiando estas cosas paulatinamente, lo estamos estudiando en una clase, lo estudiamos en otra clase, vemos que han sido comprados por precio, precio grandísimo. Y después dice, glorifiquen pues a Dios. Ya nosotros sabemos lo que es glorificar. No es aleluya, que Dios vive, no significa eso. Glorificar quiere decir reflejar a Cristo, la mente de Cristo en nosotros, que nosotros constantemente estudiamos, para que nosotros podamos pensar y hacer las cosas como Dios quiere. Glorifique pues a Dios en sus cuerpos, mientras estás aquí en la faz de la tierra, y en sus espíritus. O sea, espiritualmente lo tenemos que hacer, los cuales son de Dios. Somos creados por el Todopoderoso, son de Dios, y nosotros ahora tenemos eso con Él. La redención cristiana enfatiza la compra de un esclavo de su antiguo amo. ¿Cuál era el antiguo amo? El pecado. Es el que nos tenía nosotros bajo ese yugo. De modo que está libre para servir a su nuevo amo. ¿Cuál es su nuevo amo? Dios. Nos ha redimido a nosotros para servirlo a Él. No nos engañemos, nosotros estamos aquí para servir a Dios. Nosotros venimos y queremos conocer la palabra de Dios para servirlo, y servirlo mejor, y servirlo con todo lo que tengamos nosotros, todo lo que esté a nuestra disposición. En Romanos 6:22 dice, pero ahora han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tienen por sus frutos entonces la santificación. ¿Qué es la santificación? La separación hacia Dios y, como fin, la vida eterna. Han sido separados y al final de nuestra faena, la faz de la tierra, vida eterna. Que nosotros sabemos a través de los estudios que esa vida eterna va a tener una gran diferencia entre los creyentes. Hay personas que van a reinar con Cristo, hay las personas que utilizaron su tiempo para glorificarlo, para tener la producción espiritual que Él preparó de antemano, para hacer las cosas que le agradan a Él. Y otros dijeron, ¿sabes qué? Ya pagó por mí, y ahora me voy a la pachanga. Separados de lo que es bueno, de lo que es de Dios, ahí está el problema. En Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Miren, para evangelizar no hay nada como la ley mosaica. La ley mosaica convence del pecado. Un evangelista que no utiliza la ley no está dejándole saber a la persona su pecaminosidad. No que le está diciendo que deje de pecar, porque nosotros sabemos que la persona no va a dejar de pecar. No le puedes decir a la persona que deje de pecar si no va a dejar de pecar. Pero lo que sí le vas a dar es que él es pecador comparado con la ley perfecta de Dios. Porque Dios es perfecto, sus normas son perfectas, y tú estás violando las leyes de Dios. Si le das, primero comienzas con la ley mosaica, le dejas saber su pecaminosidad, él mismo va a querer, sabiéndose enfermo, sabiendo que tiene cáncer mortal, se va a querer a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que murió en la cruz para pagar por sus pecados. El Hijo de Dios, Dios Hijo, tuvo que hacerlo. No había otra persona que pudiera cubrir las normas y los principios de Dios. porque Él es perfecto. Ni ángeles, ni potestades, ni principados. Ninguno tiene las normas perfectas de Dios. Los ángeles también caen. No es asunto de que ninguna otra persona podía lograrlo, sino Dios Hijo, el Hijo de Dios. También tenemos a Gálatas 4:5. ¿Para qué? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Quiero que sepa que nuestro Señor Jesucristo, cuando evangelizaba, siempre ponía la ley. Y si la gente no entendía la ley, no le daba la gracia. Le daba la ley, después le daba la gracia. A menos de que la persona ya hubiera comprendido cuál era su estado pecaminoso. Sí le daba la gracia y sí le daba lo demás. La muerte expiatoria de Cristo, por medio de su sangre derramada, es el precio del rescate por la redención del pecado de la humanidad. Cuando hablamos del derrame de sangre, ¿fuimos rescatados nosotros por el derrame de su sangre literal, la sangre de Cristo? ¿Fuimos liberados del pecado por el derrame de la sangre de Cristo? No fuimos liberados por la sangre de Cristo literal, la que fluye por las venas, sino por su muerte espiritual en la cruz. Porque lo que pasaba con la sangre era que representaba el Antiguo Testamento cuando al cordero le quitaban la vida quitándole la sangre. Estaba la carótida, se desangraba y moría. Pero eso hablaba de la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo primero pagó por los pecados mientras estaba colgado en la cruz y después dijo, terminado es, y entregó su alma. O sea, no se desangró en la cruz, no se desmayó en la cruz, no hizo nada de eso. Él murió espiritualmente, tuvo dos muertes en la cruz. Primero murió espiritualmente en la cruz y segundo murió físicamente cuando su trabajo quedó terminado. Aquí simplemente le estoy dando una explicación de lo que es la sangre derramada, que es el precio de rescate. Si nosotros entendemos que la sangre derramada es su muerte espiritual, estamos bien, y tenía que morir físicamente porque tenía que cumplirse la escritura. Las palabras significan comprar en el mercado de esclavos. Ex agorazo y agorazo, las dos palabras. Ahora, la palabra agora, agora quiere decir mercado en el griego, agora, agora, es la raíz de la palabra y significa un mercado. Piensen un momentito, nos estamos refiriendo al Walmart de las épocas helénicas antiguas. En la antigüedad, en el helenismo, ese era el mercado Walmart. En ese mercado podían comprar comida, muebles, alfombras, esclavos, etcétera. Podías comprar lo que tú quisieras. Si tenías dinero, lo podías comprar. ¿Okay? Lo que a ti te gustara. Si necesitabas esclavos, ahí los encontraba. Todo se vendía en el agora, que era el mercado libre, el mercado que representaba lo que hoy conocemos pues casi como Walmart, que es el que más se reconoce. Ese es un concepto clave para entender la salvación. El precio fue pagado para comprarnos del mercado de esclavos del pecado. Nosotros estábamos en este agora, en este mercado, y ex agorazo, ex quiere decir de adentro para afuera, ¿verdad? Nos compra de adentro para afuera, nos libera a nosotros. Un precio que nos liberó del mercado de esclavos del pecado fue pagado, y la imagen que tenemos en el Nuevo Testamento es el precio que Dios pagó en la cruz. El precio es extraordinario, y nosotros ahora disfrutamos de esa libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. Lo que sucede con el estilo licencioso es que asevera que esto no importa. Se lo voy a repetir de nuevo para que ustedes tengan este concepto. El sistema licencioso, cada quien hace lo que le da la gana, ese sistema licencioso, ese pensamiento licencioso que asevera que no importa nada de eso, con ese estilo licencioso, o que esa acción fue lograda en la cruz y ahora yo puedo hacer lo que me da la gana. Y lo que sucede cuando nosotros adaptamos esa actitud es que disminuimos o trivializamos la gracia. Cuando nosotros la tomamos deportivamente, estamos disminuyendo la gracia. Porque a quien más se le da, más gracias da. Si tú disminuyes lo que es el pecado, también trivializas la gracia. Si trivializas una cosa, trivializas la otra. Entonces nosotros tenemos que tener en mente que nosotros no podemos trivializarlo porque al trivializar una cosa, trivializamos la otra. Lo que sucede cuando nosotros adoptamos esa actitud es que disminuimos la gracia. Eso afecta a nuestro papel futuro. ¿En dónde? En el reino de Dios. Porque nosotros vamos a reinar con Dios. En el entrenamiento que nosotros recibimos en la faz de la tierra mientras estamos vivos y pisamos este planeta, es que nosotros tenemos que ponerle el peso adecuado a las cosas divinas. Él sabe y nos deja saber, esto tiene un peso grande. Y fue tan grande el peso que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces no podemos trivializarlo. Nosotros estamos siendo entrenados en estos momentos para reinar con Él. Y por eso hace esta declaración tan significativa al final de esta carta. Él hace una declaración interesante al final de la carta. Veamos la censura que hace nuestro Señor Jesucristo a través del ángel a la iglesia de Pérgamo. Estamos en la iglesia de Pérgamo todavía. Apocalipsis 2, 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí los que te retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Esto es lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Y aquí ustedes pueden ver que entre la iglesia hay una actitud deportista por lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Están trivializando los pecados. Por eso les he estado hablando de ese asunto. Lo primero que vemos en el griego es, dice, tengo pocas cosas. La palabra es oligos, oligos, que quiere decir pequeño, poco, relativamente pequeño en número. En esta confrontación que les hace, la censura que les da la iglesia de Pérgamo, es un poquito suave nuestro Señor, en el sentido de que hay otras iglesias que no tienen nada bueno que decir de ellas. Todo es malo, pero en este caso tiene cosas buenas que decir. En otras palabras, esta iglesia tiene unos cuantos problemas. Hay otras cartas, por ejemplo, de la Odisea, en la cual no se le dice nada positivo. Aquí en realidad tenemos dos cosas en contra de esta iglesia. Dos cosas. Y en el próximo podemos ver de lo que se trata. ¿Qué retienen? ¿Qué retienen? Pueden ver, en este caso es un participio presente activo. Este participio está en el durativo presente. Participa de la acción del verbo. Está en el tiempo presente. Y lo que significa es que consistentemente te adhieres a la doctrina de Balaam. No de vez en cuando, sino que ya es un estilo de vida. Consistentemente estás haciendo tú las cosas que Balaam hacía. ¿Cuál era el pecado de Balaam? Eso es lo que tenemos que ver ahora, porque Balaam tenía un problema. Y Balaam era un creyente del tiempo antiguo que lo que le gustaba mucho era dinero. Y por eso él se tira al extravío. En este caso, retener es la palabra krateo, en ese participio activo, y es durativo, la acción dura. La acción se mantiene consistentemente adhiriéndose a este sistema. Les da una comendación diciéndoles, pero retienes mi nombre. La misma palabra krateo que ven aquí, la utilizó en el versículo 13. Pero en ese caso les había dicho la palabra krateo para darle una comendación. Estaba aplaudiendo, los estaba alabando por lo que habían hecho. Y lo que habían hecho ellos en ese caso era que retenían el nombre de nuestro Señor. Que ustedes retienen mi nombre. Sin embargo, aquí, utilizando el mismo verbo krateo, nos deja saber que hay unos en la congregación que se aferran a la doctrina de Balaam. Y ahora, miren lo que sucede. Hay algunos que se aferran a la doctrina de Balaam, pero las demás personas no ven esto como un problema. Por eso les he dado lo que es la gracia, lo que cuesta la gracia, lo que es la disipación. Aquí estamos viendo que estas personas se disipan con las cosas del mundo, se ponen a buscar el dinero, y tú no puedes servir a dos cosas, no puedes servir al dinero y a Dios. Si tú estás por el dinero, por el dinero, por el dinero, entonces no vas a servir a Dios, porque el interés tuyo es el dinero. Son dos dioses. Se llama las riquezas, el dios de las riquezas, ¿cómo se llama? Mamón, así se llama, o Mamón. Tú no puedes servir a Mamón, las riquezas, y no puedes servir a Dios a la misma vez. Y este es el problema que ellos tenían, y causa esto una serie de problemas dentro de la iglesia que a la final no permite que la iglesia crezca. Recuerden que este es un estudio que él hace completo desde el inicio hasta el fin de la iglesia de Pérgamo, y ya les he dicho que estas siete iglesias que menciona Apocalipsis nos da rasgos de las iglesias de hoy en día. Hoy en día ustedes van a ver iglesias que solamente hablan de dinero. Tú ves una iglesia que solamente habla de dinero. Dios no, lo principal, no están enseñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va en contra de eso. Aquí tenemos uno de los casos en que podemos ver, está en contra, no puedes servir a Dios y al dinero a la misma vez. Y ellos utilizan el nombre de Dios para sacar dinero, nada más. O sea que es algo que no concuerda. Bueno, vamos a parar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo todas las cosas que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.